From the conference
center. Desde el centro de conferencias en la manzana del templo de Salt Lake City, esta es la conferencia general anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. Y la música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado del Instituto de Orem, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda sesión de la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside, me ha pedido a mí que dirija esta sesión. Extendemos un saludo a todos los que nos acompañan y a quienes participan a través de la televisión, radio o internet, así también a los que la ven en los centros de estaca de varios lugares del mundo, donde la conferencia se transmite vía satélite. Reconocemos a las autoridades generales y a oficiales generales que nos acompañan. La música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de los institutos de Orem, Utah, bajo la dirección de Ryan Eggett y Bonnie Goodlife y Linda Margaretts al órgano. El coro iniciará la sesión cantando «Glorias cantad a Dios». Entonces, el elder Ian S. Ardern, de los 70, ofrecerá la primera oración, después de lo cual el coro cantará «Viví en los cielos».
Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos ya que estamos reunidos aquí, juntos, en diferentes lugares a través del mundo, para escuchar la verdad. Te agradecemos al estar aquí, con un profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson. Le amamos y rogamos que sigamos sosteniéndole a él. Estamos agradecidos ya que los oradores se han preparado y rogamos que podamos meditar lo que ellos han preparado y pueda ser un buen fruto a medida que el Espíritu llega a nuestros corazones y al escuchar sus palabras. Padre, estamos agradecidos por nuestro Salvador Jesucristo y su expiación. Ayúdanos a poder seguirle a Él, a llegar a ser buenos discípulos de Cristo. Por esto rogamos y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Ahora el presidente Dieter F. Uchtdorf presentará a los oficiales generales y a los 70 de área de la Iglesia para el voto de sostenimiento. Al concluir el sostenimiento, Kevin R. Jergensen, quien es el director ejecutivo del Departamento de Auditorías, leerá el informe anual. A él le seguirá Brooke P. Hales, el secretario de la primera presidencia, quien presentará el informe estadístico de la Iglesia para el año 2013. Presidente Uchtdorf.
Hermanos y hermanas, se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Henry Bennion Eyring como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Boyd Kenneth Packer como presidente del Quórum de los Doce Apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard H. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson y Neil L. L. Anderson. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Si hay opuestos, pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los doce apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. En esta ocasión deseamos relevar con sincero agradecimiento al elder Tad Callister como autoridad general y como miembro de la presidencia de los 70. Los que deseen unirse a nosotros en un voto de agradecimiento, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos al elder Lynn Robbins como miembro de la presidencia del Quórum de los 70. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, sí los hay. Se propone que relevemos a los siguientes 70 de área a partir del 1 de mayo del 2014. Pedro E. Abularak, Julio A. Angulo, Víctor A. Asconavieta, Duke So Bay, Juan C. Barros, Colin H. Brignell, Dennis C. Brimhal, Thomas Charrington, Kim B. Clark, Wynn Desnup, Rodolfo C. Franco, Guillermo García, Julio C. González, Mauro Junot de María, Larry S. Catcher, David E. Lesieur, Paulo C. Loureiro, Stephen J. Lund, Abraham Martínez, Hugo E. Martínez, Sergei N. N. Mikulin, Christopher B. Mundai, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Rashidnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren H. Tate, Hesbon O. Uzi, Taniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson y Chi Hong Sam Wong. Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestra gratitud por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Se propone que relevemos con un voto de sincero agradecimiento a los hermanos Russell Oscoteport, David M. McConkie y Matthew Richardson como presidencia general de la Escuela Dominical. También extendemos el relevo a los integrantes de la Mesa Directiva General de la Escuela Dominical, los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestra gratitud a estos hermanos y hermanas por su extraordinario servicio y devoción, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos como miembros nuevos del primer quórum de los 70 a Chi Hong Wong y York Clevingat. Y como miembros nuevos del segundo quórum de los 70, a Larry S. Catcher y Hugo M. Martínez. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, con la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos 70 de área: Julio César Acosta, Blake R. Alder, Alain C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Rómulo V. Cabrera, José Claudio F. Campos, Nicolás Castañeda, Walter Chatora, Fu Xuen Seno Chou, Kevin Enns, Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, Tai Gulf Jong, Wiset Kanakam, Cherie A. Kokolov, Sergio Krasnoskelski, Milan F. Kunz, Brian R. Larsen, Geraldo Lima, Jean-Pierre Lono, Tassara Makasi, Kumbolani Metleshi, Del H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimundo Pacheco de Piño, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei V. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raúl H. Espitale, Carlos Walter Treviño y Juan A. Urra. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Algún contrario puede indicarlo. Se propone que sostengamos a Tad Callister como presidente general de la Escuela Dominical, con John Tanner como primer consejero y Devin Durant como segundo consejero. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay algún contrario, puede indicarlo. Sabemos que tanto el hermano Turner y Durant actualmente están sirviendo como presidentes de misión y, por lo tanto, no están presentes aquí en el centro de conferencias. Ellos comenzarán su servicio oficialmente en la presidencia de la Escuela Dominical después de su relevo como presidentes de misión en julio del 2014. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, 70 de área y presidencias generales de las organizaciones auxiliares, tal como están constituidas actualmente. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Alguien en contrario puede manifestarlo. Gracias, hermanos y hermanas, por su voto de sostenimiento, su fe y sus oraciones constantes a nuestro favor. Invitamos a las nuevas autoridades generales que acaban de ser llamadas a que ocupen su lugar en el estrado.
It's a long walk.
Es una caminata larga, parece.
As announced, Brother Jorgensen will now read the audit report.
Ahora se anunciará la auditoría y después el Elder Hale anunciará el reporte estadístico.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dear brethren, as directed by revelation,
tal como se indica por revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos, compuesto por la Primera Presidencia, el Quórum de los Doce Apóstoles y el Obispado Presidente, autoriza el gasto de los fondos de la Iglesia. Los departamentos de la Iglesia distribuyen los fondos conforme a los presupuestos, normas y procedimientos aprobados. El Departamento de Auditorías de la Iglesia, que está compuesto por profesionales acreditados y es independiente de todos los demás departamentos de la Iglesia, tiene la responsabilidad de llevar a cabo las auditorías con el fin de proporcionar fundada seguridad en cuanto a los donativos recibidos, los gastos efectuados y la salvaguarda de los bienes de la Iglesia. Basándose en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías de la Iglesia es de la opinión de que en todos los aspectos significativos, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la Iglesia del año 2013 se han registrado y administrado de acuerdo con los presupuestos, las normas y las prácticas apropiadas de contabilidad aprobados. La Iglesia observa las prácticas que se enseñan a los miembros de vivir dentro de un presupuesto, evitar deudas y ahorrar para los tiempos de necesidad. Atentamente, Departamento de Auditorías de la Iglesia, Kevin A. Jorgensen, director ejecutivo.
Para la información de los miembros de la Iglesia, la primera presidencia ha emitido el siguiente informe estadístico respecto al crecimiento y al estado de la Iglesia al 31 de diciembre del 2013. El número total de estacas era 3,050, con 405 misiones, 571 distritos y 29,253 barrios y ramas. El número total de miembros de la Iglesia era 15,082,028. El número de niños inscritos durante el 2013 fue 115,486. Y hubo 282,945 conversos durante el año. Al 31 de diciembre había 83,035 misioneros de tiempo completo y 24,032 misioneros de servicio a la Iglesia. En el 2013 se dedicó un templo, el Templo de Tegucigalpa, Honduras. El número de templos en funcionamiento al finalizar el año era 141. Ahora tendremos el gusto de escuchar al Elder Russell M. Nelson y al Elder Richard G. Scott, ambos del Quórum de los Doce Apóstoles.
Queridos hermanos y hermanas, expresamos nuestros más profundos sentimientos de amor y gratitud por ustedes y agradecemos las asignaciones de servir entre ustedes. En un vuelo reciente, el piloto anunció que encontraríamos turbulencia durante el descenso y que todos los pasajeros debían ajustar sus cinturones de seguridad. Ciertamente hubo turbulencia, y muy fuerte. Al otro lado del pasillo, un par de filas a mi espalda, una mujer gritaba aterrorizada. Lo hacía en cada caída brusca y cada rebote del avión. Su esposo procuraba consolarla, pero era todo inútil. Sus gritos desesperados duraron hasta que dejamos atrás la zona de turbulencia y aterrizamos sanos y salvos. Sentí pena por ella durante aquel momento de ansiedad. Como la fe es el antídoto del temor, deseé en silencio haber podido fortalecer su fe. Más tarde, cuando los pasajeros abandonaban la nave, el esposo de aquella dama se acercó y me dijo: «Lamento que mi esposa estuviera tan aterrorizada. La única manera que tuve de consolarla fue diciéndole: "Mira, el Elder Nelson está en el avión. No tienes de qué preocuparte". No estoy seguro de que mi presencia en aquel vuelo debería haberla dado consuelo alguno, pero diré que una de las realidades de la vida mortal es que nuestra fe será probada y desafiada. A veces encaramos pruebas que parecen asuntos de vida o muerte. Para aquella señora, un avión que daba tumbos violentos representó uno de esos momentos reales en los que estamos cara a cara con la fortaleza de nuestra fe. Cuando hablamos de la fe, la fe que mueve montañas. No nos referimos a la fe en general, sino a la fe en el Señor Jesucristo. Esta fe puede verse fortalecida al aprender acerca del Salvador y al vivir nuestra religión. El Señor diseñó la doctrina para ayudarnos a incrementar nuestra fe. Sin embargo, en el habla actual, la palabra religión puede significar algo diferente para cada persona. Literalmente, la palabra religión significa atarse o sujetarse de nuevo a Dios. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos firmemente sujetos a Dios como para que se manifieste nuestra fe? ¿O tal vez estamos sujetos a otra cosa? Por ejemplo, los lunes por la mañana he oído conversaciones de competiciones atléticas profesionales que tuvieron lugar el domingo anterior. Respecto a alguno de estos ávidos simpatizantes deportivos, me he preguntado si su religión tan solo los sujeta de nuevo a alguna especie de pelota o balón. Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿dónde está nuestra fe? ¿En un equipo? ¿En una marca? ¿En alguien famoso? Hasta los mejores equipos pierden. Y los famosos caen en el olvido. Solo hay uno en quien su fe estará a salvo, el Señor Jesucristo. Ustedes necesitan manifestar su fe. Dios declaró en el primer mandamiento, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Y también dijo, «Elevad hacia mí todo pensamiento». No dudéis, no temáis. Sin embargo, son muchos los que piensan únicamente en su cuenta bancaria en busca de paz o se vuelven a su prójimo procurando un ejemplo a seguir. Los profesionales de la medicina, los académicos y los políticos suelen ver su fe puesta a prueba en el transcurso de tratar de alcanzar sus metas. ¿Se manifestará su religión o quedará oculta? ¿Se sujetarán a Dios o al hombre? Yo tuve una prueba así varias décadas cuando uno de mis colegas médicos me reprendió por no haber separado mi conocimiento profesional de mis convicciones religiosas y me exigió que no las mezclara. ¿Cómo hacerlo? La verdad es la verdad. No es divisible y no se puede prescindir de ninguna de sus partes. Tanto si la verdad procede de un laboratorio científico o de la revelación, toda verdad emana de Dios y es parte del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, a mí se me pidió ocultar mi fe. Aunque no accedí a la petición de mi colega, yo manifesté mi fe. En todo entorno profesional se exigen normas rigurosas de precisión. Los eruditos aprecian su libertad de expresión, pero la libertad plena no puede vivirse si los hombres decretan que parte de nuestro conocimiento se considere vedado. No se puede ignorar la verdad espiritual, especialmente los mandamientos divinos. Observar los mandamientos divinos nos brinda bendiciones cada vez que los observamos. Y quebrantar los mandamientos divinos supone la pérdida de bendiciones cada vez que lo hacemos. Abundan los problemas porque el mundo está tan repleto de gente imperfecta cuyos objetivos y deseos reciben una fuerte influencia de su fe o falta de ella. Muchos anteponen otras prioridades antes que Dios. Algunos cuestionan la relevancia de la religión en la vida moderna, como sucede en cada época. Hoy también hay quienes se burlan del libre ejercicio de la religión, o lo censuran. Algunos incluso culpan a la religión de cualquier problema del mundo. Es innegable que, en ocasiones, se han cometido atrocidades en nombre de la religión, pero vivir la religión pura del Señor, lo cual implica esforzarse por llegar a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, es un modo de vida y un compromiso diario que nos brinda guía divina. Al practicar su religión, están ejerciendo la fe, están manifestando su fe. El Señor sabía que sus hijos necesitarían aprender cómo encontrarlo, porque estrecha es la puerta, dijo, y angosto el camino que conduce a la exaltación, y pocos son los que lo hallan. Las Escrituras suponen una de las mejores maneras de hallar ese camino y permanecer en él. El conocimiento de las Escrituras también brinda protección. Por ejemplo, a lo largo de la historia, infecciones como la fiebre del parto cobraron la vida de muchas madres y bebés inocentes. Sin embargo, en el Antiguo Testamento ya constaba hace más de 3.000 años los principios correctos para tratar enfermos de infecciones. Muchos perecieron porque el hombre, en su búsqueda del conocimiento, hizo caso omiso a la palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué falta en nuestra vida si siempre estamos aprendiendo pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad? Podemos lograr mucho conocimiento gracias a las Escrituras y obtener inspiración mediante las oraciones de fe. El hacerlo nos permitirá tomar decisiones a diario, especialmente cuando se crean y aprueban las leyes de los hombres. Las leyes de Dios deben seguir siendo nuestro baluarte. Cuando nos enfrentemos a temas controvertidos, deberíamos procurar la guía de Dios en primer lugar. Deberíamos aplicar todas las Escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. El peligro acecha cuando intentamos dividirnos con expresiones del tipo «mi vida privada» o «mi mejor conducta». Si tratamos de segmentar nuestra vida en compartimientos separados, jamás estaremos a la altura de nuestra integridad personal. Nunca llegaremos a desarrollar todo nuestro yo verdadero. La tentación de ser populares podría dar prioridad a la opinión pública por encima de la palabra de Dios. Las campañas políticas y las estrategias de marketing emplean vastas encuestas de opinión para dar forma a sus planes. Los resultados de las encuestas son informativos, pero difícilmente podrán emplearse como evidencia para justificar la desobediencia a los mandamientos de Dios, aun si todo el mundo lo hace. El mal nunca estará bien. La maldad, el error y las tinieblas jamás serán verídicos, aunque resulten populares. Así lo declara una advertencia que se encuentra en las Escrituras. Ay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo famosa una canción con una letra sensual y sugerente. En su promoción de la inmoralidad, se aferraba a que 50 millones de personas no pueden estar equivocadas. Aunque de hecho, sí pueden estarlo. Y por completo. La inmoralidad sigue siendo inmoralidad a los ojos del Señor, quien un día juzgará todos nuestros hechos y deseos. Comparen el temor y la falta de fe que tanto prevalecen en el mundo actual con la fe y el valor de mi querida hija Emily, que ahora vive al otro lado del velo. Cuando la vida abandonaba su cuerpo maltrecho por el cáncer, apenas podía hablar, pero me dijo con una sonrisa: "Papá, no se preocupe por mí. Sé que estaré bien". La fe de Emily se manifestó sobremanera en aquel momento tierno, justo cuando más lo necesitábamos. Esta bella y joven madre de 5 hijos tenía una fe plena en el Padre Celestial, en su plan y en el bienestar eterno de su familia. Estaba firmemente sujeta a Dios y fue totalmente fiel a los convenios que concertó con el Señor y con su esposo. Amaba a sus hijos, pero tenía paz a pesar de su inminente separación de ellos. Ella tenía fe en su propio futuro y en el de ellos porque tenía fe en nuestro Padre Celestial y en su Hijo. El presidente Thomas S. Monson dijo en 1986, "Sin duda sentiremos temor, soportaremos burlas y experimentaremos oposición. Tengamos el valor de desafiar la oposición popular, el valor de defender lo que sea justo. Tener valor y no transigir es lo que complace a Dios. Recordemos que todas las cosas tienen sus temores, pero aquellos que se enfrentan con dignidad son los valientes". El consejo del presidente Monson es atemporal, y le suplico, mis queridos hermanos y hermanas, que aumenten su fe día a día mientras caminan hacia el destino eterno. Proclamen su fe. Manifiesten su fe. Ruego que estén firmemente sujetos a Dios, que tengan sus verdades eternas grabadas en el corazón y que durante toda la vida manifiesten, por favor, su fe. En el nombre de Jesucristo. Amén.
As I have pondered my duty, al meditar sobre mi deber de compartir el Evangelio, reflexioné en seres queridos cuyos tiernos ejemplos me ayudaron a encontrar el sendero divino que ayudó a mi progreso espiritual. En momentos importantes de mi vida, el Padre Celestial me bendijo con alguien que se interesó lo suficiente por mí como para encaminar mis decisiones hacia la dirección correcta. Ellos obedecían las palabras del Salvador: "¿Por qué ejemplo os he dado? Para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis". En mi niñez, mi padre no era miembro de la iglesia y mi madre era menos activa. Vivimos en Washington, D.C., y los padres de mi madre vivían a 4,000 kilómetros en el estado de Washington. Algunos meses después de que cumplí los 8 años, mi abuela Quittle cruzó el país para visitarnos. Ella estaba preocupada porque ni mi hermano mayor ni yo nos habíamos bautizado. No sé qué le dijo a mis padres al respecto, pero una mañana nos llevó a mi hermano y a mí a un parque y nos habló de la importancia de ser bautizados y de asistir regularmente a las reuniones de la iglesia. No recuerdo exactamente lo que nos dijo, pero sus palabras me llegaron muy profundamente y al poco tiempo mi hermano y yo nos bautizamos. Ella siguió apoyándonos. Recuerdo que cuando mi hermano o a mí nos asignaban un discurso en la iglesia, la llamábamos por teléfono a pedirle sugerencias. Y los pocos días un discurso escrito a mano nos llegaba por correo. Después de tiempo, sus sugerencias solo eran bosquejos que requerían más esfuerzo de nuestra parte. Ella usaba solo la valentía y el respeto necesario para ayudar a mi padre a darse cuenta de la importancia que tenía que él llevarnos a la iglesia para asistir a nuestras reuniones. De todas formas apropiadas posibles, nos ayudaba a sentir la necesidad del Evangelio en nuestra vida. Lo más importante era que sabíamos que ella nos amaba y amaba el Evangelio. Ella fue un ejemplo magnífico. Cuán agradecido me siento por el testimonio que compartió conmigo cuando era pequeño. Su influencia cambió la dirección de mi vida para el bien. Años después, cuando estaba por graduarme de la universidad, me enamoré de una hermosa joven llamada Jeanine Watkins. Y pensé que ella también comenzaba a sentir algo profundo por mí. Una noche en que hablábamos del futuro, ella con delicadeza dijo algo que cambió mi vida para siempre. Dijo, cuando me case, será en el templo con un joven fiel que haya regresado de la misión. Antes de este momento, yo no había pensado mucho acerca de una misión, pero esa noche mi motivación para prestar servicio misional cambió drásticamente. Me fui a casa y no podía pensar en nada más. Estuve despierto toda la noche y al día siguiente no podía concentrarme en mis estudios. Después de mucho orar, tomé la decisión de reunirme con mi obispo y comenzar a llenar la solicitud para la misión. Jeanine nunca me pidió que sirviera en la misión por ella. Me amaba lo suficiente como para compartir sus convicciones conmigo y darme la oportunidad de escoger la dirección de mi vida. Los dos servimos una misión y más tarde nos sellamos en el templo. La valentía y el cometido de Jeanine hacia su fe marcó una gran diferencia en nuestra vida juntos. Estoy seguro de que no habríamos sido tan felices sin su firme fe en el principio de servir al Señor primero. Ella es un maravilloso ejemplo de rectitud. Tanto mi abuela Whittle como Jeanine me amaron lo suficiente como para compartir su convicción de que las ordenanzas del Evangelio y el servicio al Padre Celestial bendecerían mi vida. Ninguna me presionó ni me hizo sentir mal. Ellas sencillamente me amaron y amaron al Padre Celestial. Ambas sabían que podía hacer más con mi vida de lo que yo podía hacerlo solo. De forma amorosa, me ayudaron a encontrar el sendero de mayor felicidad. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros ser una influencia así? Debemos amar sinceramente a quienes deseamos ayudar rectamente, en forma que ellos comenzarán a cultivar confianza en el amor de Dios. Para muchos en el mundo, el primer reto al aceptar el Evangelio es tener fe en el Padre Celestial, que nos ama con un amor perfecto. Es más fácil desarrollar esa fe cuando se tienen amigos o familiares que nos amen de nuestra manera. Demuestra interés sincero en el bienestar y después comparte tu conocimiento con el Evangelio de Jesucristo. El que ellos tengan confianza en tu amor puede ayudarlos a desarrollar fe en el amor de Dios. Entonces, mediante tu amorosa comunicación en su vida, ellos serán bendecidos al compartir tú las lecciones que hayas aprendido, las experiencias que hayas tenido y los principios que hayas seguido. El propósito de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Ese conocimiento es fundamental a todo lo que hacemos. A veces estamos tan absortos en cosas que encontramos fascinantes o tan consumidos por las responsabilidades mundanas que nos olvidamos del propósito de Dios. Al enfocar siempre tu vida en los principios más básicos, obtendrás una comprensión de lo que debes hacer y producirás más frutos para el Señor y más felicidad para ti. Cuando centras tu vida en los principios básicos del plan de salvación, te concentrarás mejor en compartir lo que sabes porque entiendes la importancia eterna de las ordenanzas del Evangelio. Compartirás lo que sabes de forma que tus amigos se sienten alentados de ser espiritualmente fortalecidos. Ayudarás a tus seres queridos a comprometerse a obedecer todos los mandamientos y a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo. Recuerda que la conversión de las personas es solo una parte de la obra. Trata siempre de fortalecer a las familias. Enseña con la versión de la importancia de que las familias se sellen en el templo. Con algunas familias puede tomar años. Ese fue el caso con mis padres. Años después de que yo me bauticé, mi padre se bautizó. Después sirvió como sellador en el templo. Y mi madre sirvió a su lado. Cuando tengas esa perspectiva eterna, ayudarás a edificar el reino de Dios. Recuerda que debes amarlos. Ese es el cimiento para influir a quienes deseas ayudar. La influencia de mi abuela Whittle y de mi esposa Jenny no hubiera tenido significado si yo no hubiera sabido que ellas me amaban y deseaban lo mejor para mí. Además de amarlos, confía en ellos. En algunos casos podrá parecer difícil confiar en ellos, pero debes buscar la forma de hacerlo. Los hijos del Padre Celestial pueden hacer cosas asombrosas cuando sienten que se confía en ellos. Cada hijo de Dios en la vida terrenal escogió el plan del Salvador. Confía en que al tener la oportunidad volverán a hacerlo. Recuerda que todos progresamos línea por línea. Tú has seguido este modelo para llegar a comprender el Evangelio. Enseña el Evangelio en forma sencilla. Tu testimonio personal de la expiación de Jesucristo es una herramienta poderosa. Los demás recursos son la oración, el libro de Mormón y las demás escrituras, así como tu cometido a las ordenanzas del sacerdocio. Todos ellos felicitarán la inspiración del Espíritu en el cual es tan importante para ti confiar. Para ser eficaz y hacerlo como Cristo hizo, concéntrate en este principio básico del Evangelio. La expiación de Jesucristo hace posible que lleguemos a ser más semejantes a nuestro Padre Celestial, y a fin de que podamos vivir juntos eternamente como familias. No hay doctrina más fundamental para nuestra obra que la expiación de Jesucristo. En toda oportunidad apropiada testifica del Salvador el poder de su sacrificio expiatorio. Usa escrituras que enseñan de él y de por qué él es el modelo perfecto para todos. Deberás estudiar diligentemente. No te preocupes tanto en las cosas triviales que no puedes aprender la doctrina y las enseñanzas del Señor. Con un cimiento doctrinal personal sólido, puede ser un poderoso recurso para compartir la verdad con aquellos que lo necesitan. Servimos mejor a nuestro Padre Celestial al ser una influencia buena y servir a los demás. El ejemplo más grandioso que jamás caminó sobre la tierra es nuestro Salvador, Jesucristo. Su ministerio terrenal estuvo colmando de enseñanza, servicio y amor. Se sentó con gente que era considerada indigna de su compañía. Los amó a cada uno. Percibió sus necesidades, les enseñó su evangelio. Él nos invita a seguir su ejemplo perfecto. Sé que su evangelio es el camino de la paz y la felicidad en esta vida. Recordemos hacer lo que Él hizo al compartir nuestro amor, confianza y conocimiento de verdad con los demás que todavía no han aceptado la luz brillante de su evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Taught them his gospel. He invited us to follow his perfect example. I know that his gospel is a path to peace and happiness in this life. May we remember to do as he has done by sharing our love, trust, and knowledge of truth with others who have not yet embraced the brilliant light of the gospel. In the name of Jesus Christ, amen.
Thank you, brethren.
Gracias, queridos hermanos. Ahora el coro y la congregación se pondrán de pie y cantaremos juntos. Te damos, Señor, nuestras gracias. Después del himno, el elder Robert D. Hales, del Quórum de los Doce Apóstoles, nos dirigirá la palabra. Le seguirán el elder Claudio D. Civic y el elder W. Craig Swick, de los 70.
Esta es la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Thank you. Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, de todas las lecciones que aprendemos de la vida del Salvador, ninguna es más clara y poderosa que la lección de la obediencia. En el concilio premortal de los cielos, Lucifer se rebeló en contra del plan del Padre Celestial. Los que siguieron a Lucifer terminaron su progreso eterno. Tengan cuidado de a quién siguen. Entonces, Jesús expresó su compromiso de obedecer, diciendo: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. A lo largo de su ministerio, él sufrió tentaciones, pero no hizo caso de ellas. De hecho, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque nuestro Salvador fue obediente. Él expió nuestros pecados, hizo posible nuestra resurrección y preparó el camino para que regresemos a nuestro Padre Celestial. ¿Quién sabía que cometeríamos errores a medida que aprendiéramos sobre la obediencia en la vida terrenal? Cuando obedecemos, aceptamos su sacrificio, ya que creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Jesús nos enseñó a obedecer con palabras sencillas que son fáciles de comprender. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y venid a mí. Cuando nos bautizamos, tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo y hacemos convenio con Dios de que seremos obedientes hasta el final de nuestras vidas. Todos los domingos renovamos ese convenio bautismal al tomar la Santa Cena y testificar que estamos dispuestos a guardar los mandamientos. Buscamos el perdón de todos los pensamientos, sentimientos o acciones que no están en armonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y nos arrepentimos al apartarnos de la desobediencia y comenzar a obedecer otra vez. De esa manera, demostramos nuestro amor por Él. Cuando vivimos el Evangelio, progresamos en nuestro entendimiento de la obediencia. A veces es posible que tengamos la tentación de poner en práctica lo que yo llamo la obediencia del hombre natural, en la que rechazamos la ley de Dios y damos preferencia a nuestra propia sabiduría y nuestros propios deseos. Puesto que muchas personas practican eso ampliamente, esa deformación de la obediencia disminuye la importancia a las normas de Dios en nuestra cultura y en nuestras leyes. A veces los miembros participan en una obediencia selectiva, afirmando que aman y honran a Dios, mientras escogen y seleccionan cuáles de sus mandamientos y enseñanzas, y qué enseñanzas y consejos de, sus profetas cumplirán cabalmente. Algunas personas obedecen de forma selectiva porque no comprenden todas las razones de un mandamiento. Así como los niños no siempre entienden las razones de las reglas de sus padres. Pero siempre sabemos la razón por la que seguimos a los profetas, porque esta es la Iglesia de Jesucristo y es el Salvador quien dirige a sus profetas en todas las dispensaciones. Conforme nuestra comprensión de la obediencia se profundice, reconoceremos la función esencial del albedrío. Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, Él oró tres veces a su Padre en los cielos, diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Dios no anularía el albedrío del Salvador. Sin embargo, misericordiosamente envió a un ángel para fortalecer a su Hijo amado. El Salvador afrontó otra prueba en el Gólgota, donde Él podría haber llamado a legiones de ángeles para que lo bajaran de la cruz, pero tomó su propia decisión de perseverar obedientemente hasta el fin y completar su sacrificio expiatorio, aunque ello implicara un gran sufrimiento y hasta la muerte. La obediencia espiritual madura es la obediencia del Salvador, motivada por el verdadero amor hacia nuestro Padre Celestial y su Hijo. Cuando obedecemos de buena voluntad, como lo hizo nuestro Salvador, valoramos las palabras de nuestro Padre Celestial. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y al entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial, anhelamos escuchar, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Utilizar nuestro albedrío para obedecer significa elegir hacer lo que es correcto y dejar que lleguen las consecuencias. Eso requiere autodominio y nos brinda confianza, felicidad eterna y un sentimiento de satisfacción a nosotros y, mediante nuestro ejemplo, también a los que nos rodean. Y siempre implica un compromiso personal y profundo de sostener a los líderes del sacerdocio y seguir sus enseñanzas y consejos. Al elegir si obedecemos, siempre resulta útil recordar las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Entendían Lucifer y sus seguidores las consecuencias que traería elegir rechazar el plan de nuestro Padre Celestial? Si es así, ¿por qué tomaron tan terrible decisión? Podríamos hacernos una pregunta similar. ¿Por qué cualquiera de nosotros elige ser desobediente cuando entendemos las consecuencias eternas del pecado? Las Escrituras aportan una respuesta. La razón por la que Caín y algunos de los hijos de Adán y Eva escogieron desobedecer es porque amaban a Satanás más que a Dios. Nuestro amor por el Salvador es la clave para lograr obedecer a la manera del Salvador. Al esforzarnos por ser obedientes en el mundo de hoy, manifestamos nuestro amor y respeto por todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, es imposible que ese amor por los demás modifique los mandamientos de Dios que se dieron para nuestro bien. Por ejemplo, el mandamiento «No matarás, ni harás ninguna cosa semejante» se basa en la ley espiritual que protege a todos los hijos de Dios, aún antes de nacer. Muchas experiencias de la historia sugieren que cuando no hacemos caso a esa ley, el resultado es un dolor incalculable. A pesar de eso, muchos creen que es aceptable dar fin a la vida de un niño que todavía no ha nacido, por razones de preferencia o conveniencia. Justificar la desobediencia no cambia la ley espiritual ni sus consecuencias, sino que lleva a la confusión, la inestabilidad, al desvío por senderos extraños y al dolor.
Como discípulos de Cristo, tenemos la obligación sagrada de sostener sus leyes y mandamientos, al igual que los convenios que hemos tomado. En diciembre de 1831, se pidió a algunas de las autoridades generales que ayudaran a calmar los sentimientos hostiles hacia la Iglesia que habían surgido. Por medio del profeta José Smith, el Señor los dirigió de una manera inusitada, incluso sorprendente. Confundid, pues, a vuestros enemigos. Invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado. Por tanto, dejadlos que propongan sus potentes razonamientos en contra del Señor. No hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Y si un hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, será confundido en mi propio y debido tiempo. Así que, guardad mis mandamientos. Son verdaderos y fieles. Las Escrituras están repletas de ejemplos de profetas que han aprendido las lecciones de la obediencia por su propia experiencia. A José Smith se le enseñó acerca de las consecuencias de ceder a las presiones de su benefactor, amigo y escribiente, Martin Harris. En respuesta a las súplicas de Martin, José le pidió permiso al Señor para prestarle las primeras 116 páginas manuscritas del Libro de Mormón a fin de que Martin se las mostrara a su familia. Pero el Señor le dijo a José que dijera que no. Martin le suplicó a José que le preguntara al Señor otra vez. Después de la tercera petición de José, el Señor le dio permiso para que 5 personas específicas revisaran el manuscrito. En un convenio de lo más solemne, Martin prometió seguir ese acuerdo. Cuando llegó a casa, se ejerció presión sobre él. Se olvidó de su solemne juramento y permitió que otras personas vieran el manuscrito, dando como resultado que mediante estratagema perdiera posesión de él. Como consecuencia, el Señor reprendió a José y se le negó el permiso para seguir traduciendo el Libro de Mormón. José sufrió y se arrepintió de su transgresión por ceder a las presiones de los demás. Después de un corto periodo, se le permitió a José volver a su labor de traducción. José aprendió una valiosa lección de obediencia que le sirvió por el resto de su vida. El profeta Moisés constituye otro ejemplo. Cuando Moisés, de manera obediente, tomó a una esposa etíope, María y Aarón hablaron contra él. Pero el Señor los reprendió diciendo, «Cara a cara hablaré con Moisés». El Señor utiliza este incidente para enseñar a los miembros de la Iglesia en nuestra dispensación. En 1830, Hiram Page afirmaba recibir revelación para la Iglesia. El Señor lo corrigió y enseñó a los santos, «Y tú has de ser obediente a las cosas que le dé a José, tal como Aarón, porque las recibe así como Moisés». La obediencia trae bendiciones, y cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. La obediencia se enseña por medio del ejemplo, mediante nuestra forma de vivir. Nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Aprende sabiduría en tu juventud. Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. La obediencia nos hace más fuertes gradualmente, capaces de soportar fielmente pruebas y aflicciones en el futuro. La obediencia en el Getsemaní preparó al Salvador a obedecer y a perseverar hasta el fin en el Gólgota. Mis queridos hermanos y hermanas, las palabras de Alma expresan los sentimientos de mi corazón. Y ahora bien, mis queridos hermanos, os he dicho estas cosas a fin de despertar en vosotros el sentido de vuestro deber para con Dios, para que andéis sin culpa delante de Él. Y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento. Doy mi testimonio especial de que nuestro Salvador vive. Debido a que Él obedeció, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es nuestro Salvador. Ruego que lo amemos tan profundamente y creamos tan plenamente en Él que también obedezcamos, guardemos sus mandamientos y volvamos a vivir con Él para siempre en el reino de nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Un niño estaba tocando el piano y un vendedor, al verlo a través de la ventana, le preguntó, ¿está tu mamá? A lo que el niño respondió, ¿y qué le parece? Nuestros 5 queridos hijos tocan el piano gracias a la motivación de mi esposa. Cuando la profesora llegaba a casa, nuestro hijo Adrián corría a esconderse para no tener la clase. Pero un día, algo maravilloso ocurrió. Comenzó a amar la música de tal manera que siguió practicando por su cuenta. Si en el proceso de nuestra conversión pudiésemos llegar a ese punto, sería maravilloso. Sería hermoso vivir los mandamientos sin que nadie nos tenga que recordar constantemente que lo hagamos. Hacerlo de corazón, con una firme convicción que si seguimos el camino correcto, tendremos las recompensas prometidas en las Escrituras. Hace varios años, junto con mi esposa, nuestra hija Evelyn y una amiga de la familia, fuimos al Parque Nacional de los Arcos. Uno de los arcos más famosos de ese lugar es el llamado Arco Delicado. Decidimos caminar alrededor de 2 kilómetros, subiendo la montaña para llegar allí. Emprendimos el camino con mucho entusiasmo. Pero luego de un corto tramo, ellas necesitaron descansar. Ante mis deseos de querer llegar, decidí continuar solo. Sin prestar atención al camino que debía tomar, seguí a un hombre que iba delante de mí, el cual, a mi parecer, avanzaba con mucha seguridad. El camino se hacía cada vez más difícil. Era necesario saltar de una roca a otra. Por lo peligroso del camino, estaba seguro que ellas nunca podrían llegar. De repente, vi el arco delicado, pero grande fue mi sorpresa cuando observé que se encontraba en un lugar inaccesible para mí. Con mucha frustración, decidí regresar. Impacientemente esperé hasta que nos encontramos nuevamente. Mi pregunta inmediata fue, ¿llegaron hasta el arco delicado? Ellas muy alegremente me dijeron que sí. Me explicaron que habían seguido las señales que indicaban el camino y con cuidado y esfuerzo llegaron al lugar deseado. Lamentablemente yo había equivocado el camino. ¡Qué gran lección aprendí ese día! ¿Cuán a menudo confundimos el camino correcto, dejándonos llevar por las tendencias del mundo? Continuamente debemos preguntarnos si estamos siendo hacedores de las palabras de Jesucristo y sus líderes. Una maravillosa enseñanza se encuentra en el libro de Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Con esta analogía podemos apreciar la relación tan estrecha y de trascendencia que existe con Jesucristo y la importancia que nos da a cada uno de nosotros. Él es la raíz y el tronco que conduce hasta nosotros el agua de vida, la savia que permitirá alimentarnos para que podamos producir mucho fruto. Jesucristo nos instruyó para que como pámpanos, como dependientes de Él, nunca subestimemos el valor de sus enseñanzas. Existen errores que pueden ser graves, que si no los corregimos a tiempo, nos pueden desviar definitivamente del camino correcto. Si nos arrepentimos y aceptamos las correcciones, esas experiencias nos permitirán humillarnos, cambiar nuestro accionar y acercarnos nuevamente a nuestro Padre Celestial. Deseo ejemplificar este concepto refiriéndome a uno de los momentos más dramáticos vividos por el profeta José Smith. Por medio de esa experiencia, el Salvador nos ha dejado enseñanzas invalorables referidas a principios que debemos tener presentes en nuestras vidas. Ocurrió cuando Martin Harris perdió las 116 páginas traducidas de la primera parte del Libro de Mormón. Luego de arrepentirse por no seguir los consejos de Dios, el profeta recibió la revelación que se encuentra en la sección 3 de Doctrina y Convenios. De lo escrito en los versículos 1 al 7, deseo recalcar tres principios que siempre debemos recordar. Las obras y los propósitos de Dios no se pueden frustrar. No debemos temer al hombre más que a Dios. La necesidad del arrepentimiento constante. En el versículo 13, el Señor nos enseña cuatro acciones que nunca debemos hacer. Despreciar los consejos de Dios. Quebrantar las más santas promesas hechas ante Dios. Confiar en nuestro propio juicio, jactarnos de nuestra propia sabiduría. Oro para que no perdamos el rumbo, para que siempre estemos conectados con los cielos, para que la corriente del mundo no nos arrastre. Si hay alguien entre ustedes que llegue a abandonar el camino del Señor, en algún lugar de ese camino, con gran remordimiento, sentirán la amargura por haber despreciado los consejos de Dios, o por haber quebrantado las más santas promesas hechas ante Dios, o por haber confiado en su propio juicio, o por haberse jactado de su propia sabiduría. Si ese fuese el caso, les exhorto a que se arrepientan y regresen al camino correcto. En cierta ocasión, un nieto llamó a su abuelo para desearle feliz cumpleaños. Le preguntó qué edad tenía. Le dijo que había cumplido 70 años. Su nieto se quedó pensativo por un momento y entonces le preguntó, «Abuelo, ¿tú comenzaste desde el 1?» Durante la niñez y la juventud se piensa que jamás se llegará a viejo. Nunca se plantea la idea de la muerte. Eso es para la gente muy, muy vieja. Para llegar a ella falta una eternidad. Después los meses y las estaciones se suceden, hasta que comienzan a aparecer las arrugas, la menor energía, la necesidad de visitas más frecuentes al médico. Llegará el día en que nos encontraremos nuevamente con nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Ruego que en esa sagrada y sublime ocasión le podamos reconocer por el conocimiento que tenemos de Él y por haber seguido sus enseñanzas. Nos mostrará las marcas en sus manos y pies y nos abrazaremos interminablemente, llorando de alegría por haber seguido su camino. Testifico a los cuatro cabos de la tierra que Jesucristo vive. Él nos exhortó. Escuchad, oh naciones de la tierra, y oíd las palabras del Dios que os hizo. Que podamos tener la capacidad de captar, atender, comprender e interpretar correctamente el mensaje del Dios que nos hizo, para no desviarnos de su camino. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
May we have the capacity to grasp, give heed, comprehend, and correctly interpret the message of God who made us, so as not to stray from his way. I plead in the name of Jesus Christ. Amen.
With you, I join in a warm welcome.
Con ustedes me uno a darles la bienvenida a estos nuevos autoridades de los 70. Y con gratitud le expreso al Elder Callister nuestro amor por él. Hace 41 años subí al asiento del conductor de un camión con semirremolque de 5 ejes junto con Jan, mi bella esposa, y Scary, nuestro bebé. Íbamos a transportar una pesada carga de materiales para la construcción a través de varios estados. En aquellos días no había normativas sobre los cinturones de seguridad ni asientos infantiles. Mi esposa llevaba a nuestro preciado hijo en los brazos. Tendría que haber sospechado la inquietud que ella sentía cuando comentó: "Estamos muy lejos del suelo". Al descender el histórico Donner Pass en una empinada parte de la carretera, la cabina del camión se llenó de humo de forma repentina. Era difícil ver y apenas podíamos respirar. En los semirremolques pesados, los frenos no bastan para disminuir la velocidad rápidamente. Intenté detenerme con desesperación, valiéndome del freno de compresión y la caja de velocidades. Cuando me estaba estacionando al costado de la carretera, pero antes de que frenáramos por completo, mi esposa abrió la puerta de la cabina y saltó hacia afuera con el bebé en brazos. Observé con impotencia mientras rodaban en la tierra. Apenas hube detenido el camión, salí disparado de la cabina llena de humo, corrí con las pulsaciones al máximo entre las piedras y la maleza y los estreché en mis brazos. Jan tenía los brazos y codos lastimados y le sangraban, pero afortunadamente ella y nuestro hijo estaban vivos. Los abracé con fuerza mientras se despejaba el polvo al costado del camino. Al normalizarse mis pulsaciones y recobrar el aliento, dije: ¿en qué estabas pensando? ¿Sabes lo peligroso que es hacer eso? Podrían haberse matado. Me miró con lágrimas en las mejillas, tiznadas de humo, y me dijo algo que me penetró el corazón y que aún me resuena en los oídos: solo intentaba salvar a nuestro hijo. En ese momento comprendí que ella pensaba que el motor se estaba incendiando y temía que el camión explotara y muriéramos. Sin embargo, yo sabía que se trataba de un desperfecto eléctrico, peligroso pero no fatal. Miré a mi preciada esposa, que acariciaba con delicadeza la cabeza de nuestro bebé, y me pregunté: ¿qué clase de mujer haría algo tan valiente y completamente irracional? La situación podría haber sido tan peligrosa en lo emocional como el desperfecto eléctrico real del motor. Por fortuna, tras no dirigirnos la palabra durante un periodo razonable, ambos creyendo que el otro estaba en falta, al final expresamos los sentimientos que bullían bajo nuestras reacciones acaloradas. Los sentimientos que compartimos de amor y temor por la seguridad del otro evitaron que el peligroso incidente resultara fatal para nuestro preciado matrimonio. Pablo exhortó: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena y edifique a fin de que dé gracia a los oyentes. Sus palabras resuenan con cierta pureza. ¿Qué significa para ustedes la frase «ninguna palabra corrompida»? Todos experimentamos sentimientos impetuosos de enojo con regularidad, los propios y los ajenos. Hemos visto estallar la ira descontrolada en sitios públicos, en forma de explosión emocional en las competencias deportivas, en el ámbito político y aún en el propio hogar. A veces los niños hablan a sus queridos padres con lenguas tan afiladas como espadas. Los cónyuges, que han compartido algunas de las experiencias más enriquecedoras y tiernas, pierden el rumbo y la paciencia el uno con el otro y alzan la voz. Cada uno de nosotros, aunque somos hijos del convenio de un amoroso Padre Celestial, hemos lamentado haber juzgado apresuradamente desde el altivo escaño de la supuesta superioridad moral, y hemos hablado con palabras ásperas antes de entender la situación desde la perspectiva ajena. Todos hemos tenido la oportunidad de aprender cómo las palabras destructivas pueden tornar una situación peligrosa en fatal. Una carta reciente de la primera presidencia afirma claramente: el Evangelio de Jesucristo nos enseña a amar y a tratar a todas las personas con bondad y cortesía, incluso cuando no estemos de acuerdo. ¡Qué magistral recordatorio de que podemos y debemos participar en el diálogo cívico constante, en especial cuando vemos el mundo desde perspectivas divergentes! En Proverbios, Salomón aconseja: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta consiste en una respuesta razonada, en las palabras disciplinadas de un corazón humilde. No significa que nunca hablemos directamente ni que transijamos en alguna verdad doctrinal. Las palabras que son firmes en lo que expresan pueden ser blandas en el espíritu. El Libro de Mormón contiene un elocuente ejemplo de cómo hablar de modo positivo, dado también en el contexto de un desacuerdo marital. Se había enviado de regreso a Jerusalén a los hijos de Saría a buscar las planchas de bronce y no habían regresado. Saría creía que corrían peligro de muerte, se llenó de ira y necesitaba culpar a alguien. Escuchen el relato del modo en que Nefi, su hijo, lo vio. Porque mi madre creía que habíamos perecido en el desierto y también se había quejado mucho contra mi padre, acusándolo de visionario, diciendo: tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia y mis hijos ya no existen y nosotros pereceremos en el desierto. Ahora consideremos lo que Saría pudo haber pensado. Sentía mucha inquietud en cuanto a que sus hijos regresaran al lugar donde se había amenazado la vida de su esposo. Además, había cambiado su hermoso hogar y sus amigos por una tienda en un desierto apartado mientras aún estaba en edad de tener hijos. En el momento de mayor temor, parecería que Saría saltó heroica desde lo alto de un camión en movimiento, intentando proteger a su familia. Expresó a su marido inquietudes válidas con palabras de enojo, duda y recriminación, terminología que toda la raza humana parece usar con una fluidez asombrosa. El profeta Lehi percibió los temores detrás del enojo, luego respondió controladamente con compasión. Primero, admitió que era cierto que las cosas parecían ser como ella las veía. Y mi padre le había hablado diciendo: sé que soy un hombre visionario, pero si hubiera permanecido en Jerusalén hubiéramos perecido con mis hermanos. Luego su esposo abordó los temores de ella concernientes al bienestar de sus hijos, diciendo: pero he aquí, he obtenido una tierra de promisión y me regocijo en estas cosas. Sí, y yo sé que el Señor librará a mis hijos de las manos de Labán. Y con estas palabras, mi padre consoló a mi madre. Hoy en día hay una gran necesidad de que los hombres y mujeres cultiven el respeto mutuo para zanjar grandes diferencias de creencias y conductas y profundas brechas de motivaciones contrapuestas. Es imposible conocer todo lo que influye en la mente y el corazón, ni tampoco comprender de manera total el contexto de las pruebas que cada uno afronta. No obstante, ¿qué sucedería con la palabra corrompida de la que hablaba Pablo si nuestra propia postura incluyera empatía por las circunstancias del prójimo? Admitiendo cabalmente los límites de mis propias imperfecciones y deficiencias, les ruego que con el interés compasivo por las circunstancias del prójimo, practiquen hacer esta pregunta. ¿Qué piensa usted? Cuando la cabina del camión se llenó de humo, mi esposa actuó del modo más valiente que pudo imaginar para proteger a nuestro hijo. Yo también actué como protector al cuestionar su decisión. Asombrosamente, no importó quién tenía más razón. Lo que importó fue escucharnos mutuamente y comprender la perspectiva del otro. La disposición de ver a través de los ojos de los demás transformará la palabra corrompida en gracia dada. El apóstol Pablo entendía eso, y hasta cierto punto, todos nosotros también podemos experimentarlo. Quizás no cambie ni se resuelva el problema, pero la posibilidad más importante tal vez sea si la gracia dada puede cambiarnos a nosotros. Testifico humildemente que podemos dar gracia mediante palabras compasivas cuando el don del Espíritu Santo, si se cultiva, nos penetra el corazón con empatía por los sentimientos y las circunstancias de los demás. Nos permite transformar las situaciones peligrosas en lugares santos. Testifico de un Salvador amoroso que mira nuestro corazón y se interesa por lo que pensamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
We are deeply grateful.
Estamos profundamente agradecidos por todos los que nos han hablado esta noche y por la música que nos ha brindado el coro de institutos de Orem, Utah. Les recordamos, hermanos, que la reunión general del sacerdocio en el Centro de Conferencias comenzará esta noche a las 6:00 p.m, hora de Salt Lake City. La transmisión mundial del Coro del Tabernáculo será mañana de 9:30 a.m. a 10:00 a.m. De nuevo, hora de Salt Lake City. E inmediatamente se iniciará la conferencia con la sesión del domingo por la mañana. Ahora tendremos el gusto de escuchar al Elder Quinton L. Cook, del Quórum de los Doce Apóstoles. Él será nuestro último orador. Al finalizar sus palabras, el coro concluirá la reunión cantando Bandera de Sion. A continuación, la hermana Linda K. Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro, ofrecerá la última oración.
El apresurar la historia familiar y la obra del templo en nuestros días es esencial para la salvación y exaltación de las familias. En 1981, antes de morir de cáncer, el escritor William Saroyan dijo a la prensa: "Todo el mundo tiene que morir, pero siempre pensé que en mi caso se haría una excepción. ¿Y ahora qué? El ahora qué frente a la muerte en esta vida y el ahora qué al contemplar la vida después de la muerte están entre las preguntas fundamentales que se hace el alma y que el Evangelio del restaurado de Jesucristo responde en el plan de felicidad del Padre. En esta vida reímos, lloramos, trabajamos, nos divertimos, vivimos y después morimos. Job hizo la breve pregunta, si el hombre muriere, ¿volveré a vivir? La respuesta es un resonante sí, gracias al sacrificio expiatorio del Salvador. Es interesante leer parte del variado preámbulo de Job a esa pregunta. El hombre, nacido de mujer, corto de días, brota como una flor y es cortado. Si el árbol es cortado, aún queda para él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán, y echará ramas como planta nueva. El plan de nuestro Padre es para familias. Muchos de los pasajes más conmovedores de las Escrituras emplean como analogía el concepto del árbol con sus raíces y ramas. En el último capítulo del Antiguo Testamento, al describir la segunda venida del Salvador, Malaquías utiliza esa analogía vívidamente. Refiriéndose a los orgullosos y a los inicuos, dice que serán quemados como estopa y no les dejará ni raíz ni rama. Y luego cierra el capítulo con esta tranquilizadora promesa del Señor. He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Al principio de la restauración, Moroni hizo hincapié en ese mensaje durante sus primeras instrucciones al joven José Smith en 1823. Los cristianos y judíos de todo el mundo aceptan la historia de Elías el profeta que está en el Antiguo Testamento. Él fue el último profeta que tuvo el poder sellador del sacerdocio de Melquisedec antes de la época de Jesucristo. Elías el profeta regresa al templo de Kirtland el 3 de abril de 1836. Allí declaró que venía en cumplimiento de la promesa de Malaquías y entregó las llaves del sacerdocio para sellar a las familias en esta dispensación. La misión de Elías el profeta se facilita mediante lo que a veces se llama el espíritu de Elías, que según lo explicó el elder Russell M. Nelson, es una manifestación del Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. El Salvador recalcó la necesidad del bautismo. Él enseñó que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él mismo fue bautizado para establecer el ejemplo. ¿Y qué pasa con los muertos que no se han bautizado? El 11 de octubre de 1840, desde Nauvoo, Vilate Kimball le escribió una carta a su esposo, el elder Heber C. Kimball, que estaba en una misión en Gran Bretaña junto con otros miembros de los 12. Unos días antes se había llevado a cabo Conferencia General de Octubre. Cito algunas partes de la carta personal de la hermana Kimball. Tuvimos la conferencia más concurrida e interesante que hemos tenido desde que se organizó la iglesia. El presidente José Smith presentó un tema nuevo y glorioso, el de bautizarse por los muertos. Pablo habla de eso en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 29. José ha recibido por revelación una explicación más completa de ello. Explicó que los miembros de esta iglesia tenemos el privilegio de bautizarnos por todos nuestros parientes que hayan muerto antes de que este evangelio se diera a conocer. Al hacerlo, actuamos como sus representantes y les ofrecemos el privilegio de salir en la primera resurrección. Dice que a ellos se les predicará el evangelio en la prisión. Y después, Vilate agregó, quiero que me bauticen por mi madre. ¿No es una doctrina gloriosa? La doctrina esencial de unir a las familias se dio a conocer línea sobre línea y precepto sobre precepto. Las ordenanzas vicarias son fundamentales para ligar familias eternas, conectando así las raíces a las ramas. La doctrina de la familia en relación con la obra de historia familiar y del templo es clara. En sus primeras instrucciones reveladoras, el Señor se refirió al bautismo por vuestros muertos. Nuestra obligación doctrinal es hacia nuestros antepasados. Y es así porque la organización de los cielos está basada en la familia. La primera presidencia ha instado a los miembros, especialmente a los jovencites, a los jovencitos y a los jóvenes adultos solteros, a dar prioridad a la obra de historia familiar y ordenanzas usando nombres de sus propios familiares o de antepasados de miembros de su barrio y estaca. Es preciso que nos conectemos tanto a nuestras raíces como a nuestras ramas. La idea de que estemos vinculados en el reino eterno es verdaderamente gloriosa. Wilford Woodruff mencionó que el profeta José Smith vivió lo suficiente para establecer el fundamento de la obra del templo. Indicó que la última vez que se reunió con el Quórum de los Doce fue cuando les dio la investidura. Después del martirio del profeta, los santos terminaron de construir el templo de Nabú, y antes del éxodo a las montañas del oeste se utilizó el poder sellador para bendecir a miles de miembros fieles. 30 años después, al terminarse el templo de St. George, el presidente Brigham Young recalcó el significado eterno de que las ordenanzas salvadoras estuvieran finalmente disponibles tanto para los vivos como para los muertos. El presidente Woodruff lo dijo de esta manera: difícilmente habrá otro principio de los que el Señor ha revelado que me haya traído tanto gozo como el de la redención de los muertos. Que podamos tener con nosotros a nuestro padre, madre, esposa y a nuestros hijos en la organización familiar en la mañana de la primera resurrección y en el reino celestial. Estos son principios grandiosos y valen la pena cualquier sacrificio. ¡Qué hermosa época para estar vivos! Esta es la última dispensación y podemos sentir la forma en que se apresura la obra de salvación en todos los aspectos que incluyan una ordenanza salvadora. Ahora tenemos templos en gran parte del mundo a fin de proporcionar esas ordenanzas. El asistir al templo para renovarnos espiritualmente y recibir paz, seguridad y guía es también una gran bendición. Menos de un año después de que lo llamaron a ser apóstol, el presidente Thomas S. Monson dedicó la biblioteca genealógica del Templo de Los Ángeles y habló de antepasados que esperan el día en que ustedes y yo hagamos la investigación necesaria para abrir el camino y asimismo ir a la casa de Dios y llevar a cabo la obra que ellos no pueden hacer. Cuando él, entonces Elder Monson, expresó esos comentarios dedicatorios el 20 de junio de 1964, había solo 12 templos en función. Durante el período en que el presidente Monson ha prestado servicio en los consejos superiores de la Iglesia, 130 de los 142 templos que están en función tuvieron su primera dedicación. El ver el apresuramiento de la obra de salvación en nuestros días es poco menos que milagroso. Se han anunciado otros 28 templos que están en diversas fases de su construcción. El 85% de los miembros de la Iglesia viven ahora en un radio de 320 kilómetros de un templo. La tecnología que se usa para la historia familiar ha avanzado en forma dramática. El presidente Hunter declaró lo siguiente: hemos empezado a utilizar tecnología de informática para apresurar la obra sagrada de proporcionar ordenanzas a los muertos. La función de la tecnología ha sido acelerada por el Señor mismo. No obstante, nos encontramos solamente en el umbral de lo que podemos hacer con estas herramientas. En los 19 años que han transcurrido desde esas palabras proféticas, la aceleración en la tecnología es casi increíble. Una madre con hijos pequeños que tiene 36 años me dijo hace poco con admiración: piensen esto, hemos pasado de los lectores de microfilme en centros de historia familiar a estar sentada a la mesa de la cocina con mi computadora trabajando en historia familiar después que mis hijos se han dormido. Hermanos y hermanas, los centros de historia familiar se encuentran ahora en nuestro hogar. La obra del Templo de Historia Familiar no tiene que ver solo con nosotros. Piensen en los que están del otro lado del velo esperando las ordenanzas salvadoras que los liberarán de la prisión espiritual. El diccionario define la palabra prisión como privación de libertad. Tal vez los que están en cautividad estén haciéndose la pregunta que se hizo William Saroyan: ¿y ahora qué? Una fiel hermana contó una experiencia espiritual que tuvo en el templo de Salt Lake. Mientras se hallaba en la sala de confirmaciones, después de realizarse la ordenanza de confirmación vicaria, oyó la exclamación: el preso quedará libre. Sintió gran urgencia por los que estaban esperando las ordenanzas del bautismo y la confirmación. Cuando regresó a casa, buscó en las Escrituras la frase que había oído y encontró las palabras de José Smith en la sección 128 de Doctrinas y Convenios. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpa la tierra en canto. Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emmanuel, que antes de existir el mundo, decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión. Porque los presos quedarán libres. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? El consejo del profeta José fue que presentemos en el templo el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Los líderes de la iglesia han promulgado un llamado a la nueva generación para que abran el camino en el uso de la tecnología para que sientan el espíritu de Elías. Busquen a sus antepasados y lleven a cabo las ordenanzas del templo por ellos. Gran parte del trabajo difícil para acelerar la obra de salvación, tanto para los vivos como para los muertos, estará a cargo de ustedes, los jóvenes. Si los jóvenes de todos los barrios no solo fueran al templo a efectuar bautismos por sus antepasados, sino que trabajaran con su familia y otros miembros del barrio a fin de obtener nombres para las ordenanzas que lleven a cabo, tanto ellos como la iglesia serían grandemente bendecidos. No subestimen la influencia de las personas fallecidas para ayudarles en su empeño, ni el gozo que sentirán al encontrarse con aquellos a quienes presten servicio. La bendición eternamente importante de unir a nuestra familia es algo que casi sobrepasa toda comprensión. En la actualidad, el 51% de todos los miembros adultos de la iglesia no tienen a ambos padres en la sección del árbol familiar del sitio de internet Family Search de la iglesia. El 65% de los adultos no tienen a sus cuatro abuelos. Recuerden que sin nuestras raíces y ramas, no podemos salvarnos. Es preciso que los miembros de la iglesia obtengan y coloquen esa información vital. Finalmente, tenemos la doctrina, los templos y la tecnología para que las familias lleven a cabo esta gloriosa obra de salvación. Quisiera sugerir una forma de hacerlo. Las familias podrían tener una reunión de árbol familiar, la cual debería hacerse repetidas veces. Todos llevarían historias, relatos y fotos, e incluso posesiones preciadas de padres y abuelos. A nuestros jóvenes les encanta conocer la vida de los miembros de su familia, de dónde venían y cómo vivían. Muchos han vuelto el corazón hacia sus antepasados. Les encantan los relatos, fotos, y tienen la habilidad tecnológica para escanear y cargar esos relatos y fotos al árbol familiar y conectar los antepasados con los documentos originales a fin de preservarlos para siempre. Por supuesto, el objetivo principal es determinar qué ordenanzas no se han hecho todavía y hacer las asignaciones para la obra esencial del templo. Se puede utilizar el cuadernillo Mi Familia como ayuda para registrar datos familiares, relatos y fotos que después se cargarán en el árbol familiar. Los compromisos y las expectativas de la familia deben ser nuestra prioridad a fin de proteger nuestro destino divino. Para los que buscan una manera más productiva de pasar el día de reposo con toda la familia, el apresurar esta obra es terreno fértil. Una hermana cuenta con regocijo que el domingo después de la iglesia, su hijo de 17 años se sienta con la computadora a trabajar en la historia familiar y que el hijo de 10 años le encanta escuchar las historias y ver las fotos de sus antepasados. Eso ha bendecido a toda la familia para que sienta el espíritu de Elías. Nuestras preciadas raíces y ramas se deben nutrir. Jesucristo dio su vida como una expiación vicaria. Él resolvió el último interrogante que presentó Job. Venció a la muerte para toda la humanidad, algo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Podemos, sin embargo, llevar a cabo ordenanzas vicarias y llegar a ser verdaderamente salvadores de nuestra propia familia en el monte de Sion, a fin de recibir junto con ellos la exaltación, además de la salvación. Testifico del sacrificio expiatorio del Salvador y de la certidumbre del plan que el Padre tiene para nosotros y nuestra familia. En el nombre de Jesucristo. Amén.
I am the Dear and beloved
Nuestro querido y amado Padre Celestial, nos regocijamos en el privilegio y la bendición que ha sido reunirnos como una gran familia, bajo la dirección de nuestro amado profeta y sus consejeros y los otros profetas, videntes y reveladores, a quienes sostenemos y amamos con todo nuestro corazón. Y oramos porque puedas elevar sus manos o nuestras manos al sostenerlos para que podamos seguir adelante y hacer las cosas que se nos han aconsejado en rectitud. Nos regocijamos y te agradecemos por tu Hijo Jesucristo y su sacrificio expiatorio, y prometemos obedecer y mostrar nuestro amor por Él. Te damos gracias por tu plan perfecto y ayúdanos, y estamos agradecidos por lo que nos has dado en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo de un coro combinado de los institutos de Orem, Utah. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el consentimiento por escrito.